Última tertulia de este mes de enero, martes 31 de enero. Isaac Alfie, buen día.
Buenos días.
Daniel Buqué, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
¿Es la primera parte tuya de 2012?
Exactamente, estamos inaugurando la nueva temporada.
Y ahora, Rodríguez, buen día.
Buenos días para todos.
¿La tuya es la tercera o la cuarta?
Sí, ¿no? Enero ha sido activo para mí.
¿Estuviste de guardia?
Estuve de guardia, sí.
Daniel Superville, buen día.
Buen día para todos.
El ministro de Trabajo, Eduardo Brenta, está en acción también, está en actividad. Ayer dijo que el crecimiento económico previsto para este año va a generar una demanda de mano de obra que actualmente no está en el mercado, por lo que se requieren planes de capacitación a trabajadores que puedan cumplir con las exigencias de las empresas.
Uruguay este año prevé un crecimiento de su Producto Bruto Interno del orden del 4%. Esto en términos globales, siendo una apreciación modesta, significa la generación de unos 25.000 puestos de trabajo nuevos en el correr del año en distintos sectores de la actividad económica, lo cual le plantea al país una serie de desafíos.
En este contexto, ayer, a la salida del Consejo de Ministros, Brenta relató que el presidente Mujica señaló a los ministros que es necesario flexibilizar las políticas de migración de trabajadores extranjeros calificados, así como también la ejecución de políticas proactivas para el retorno de trabajadores uruguayos desde el exterior. Comentarios, visiones, ¿dónde ponen el foco? ¿Quién arranca?
Primero, la buena noticia de la reproducción de un escenario que se viene dando en los últimos años, porque el requerimiento de mayor mano de obra es algo que viene ocurriendo ya desde hace, 7, 8 años, donde viene...
9, desde 2003.
Bueno, desde 2003, donde empezó justamente a caer el desempleo. Obviamente, toda una primera fase implicó reabsorber una mano de obra que era, digamos, de desempleo reciente y que fue más fácil de reabsorber. Luego se llegó a niveles de desempleo similares a los que había tenido el país en buenas épocas, del orden del 9, del 8-9%. Luego se llegó a estos niveles actuales de desempleo, que ya algunos califican como estructurales, del orden del 5%, es decir...
De 5.5%, y no se podría bajar justamente porque la oferta de trabajo de ese grupo...
Hay una parte de ese grupo que en realidad está siempre en tránsito y siempre va a haber algún desempleado que está ocasionalmente desempleado, y después tenés otro grupo que es muy difícil de emplear. Entonces, obviamente ya hace prácticamente tres años que hemos llegado a esta situación donde a muchas empresas les cuesta obtener trabajadores disponibles, ya sea muy calificados en algunos sectores, como el software, por ejemplo, pero también no tan calificados como en la construcción.
Pero entonces, ¿dónde pones el foco con esto?
No, yo lo que creo es que es una buena noticia porque mantenemos un escenario de crecimiento que implica más trabajo para Uruguay, más trabajo para uruguayos y eventualmente para extranjeros, pero también un desafío estratégico para el país, porque justamente el crecimiento económico hoy por hoy nos está obligando, ya no alcanza con invertir, sino que a su vez hay que poner gente atrás de las máquinas, atrás de los mostradores, adentro de los coches o donde sea que se precise, y esa gente ya cada vez es más difícil de conseguir y por lo tanto se necesitan políticas proactivas desde el punto de vista de la oferta de la mano de obra.
Lito, que fuiste ministro de Economía, estamos en el techo. ¿Cómo lo ves?
A ver, cuando uno mira lo que pasó en los últimos años, lo que ve es una relación crecimiento del empleo marginal sobre el crecimiento del producto, una relación capital, trabajo-producto, básicamente, de 0,2 y 0,25, que es bien baja. Lo que el ministro plantea es una relación de 0,5 para llegar a... 0,4, perdón. Para llegar a 25.000 puestos de trabajo más. Yo creo que si seguimos la historia de los últimos años, se precisarían 15.000 puestos de trabajo más. Eso no es el punto clave.
Estamos hablando, aparte, de unas 98.000 personas que están buscando trabajo y no lo encuentran, si sacamos la fotografía.
Sí, yo creo que la evaluación o la composición del lugar que hacía recién Daniel es bien clara y es correcta. O sea, hay lo que se llama siempre un empleo estructural. El empleo estructural es o friccional se produce básicamente por la gente que está siempre en proceso de búsqueda, de entrada y salida, eso está bien claro. En el Uruguay un poco, diríamos, exacerbado, un poco mayor por esta falta de calificación de mano de obra, bastante clara. Yo creo que acá vamos a tener que acostumbrarnos, yo no creo en las políticas públicas que en un año nos den posibilidades de traer gente y demás, para que los procesos migratorios son procesos largos, son procesos sociológicos, no son procesos planificados por los gobiernos, sino que la gente los hace básicamente. Para eso se precisan condiciones de largo plazo, que capaz que están, o no, yo no lo sé, no lo puedo decir, pero tienen que ser percibidas del otro lado como estables y de largo plazo. Y mientras no sea, un segundito más, cuando no sean percibidas, eso no va a ser. Lo que sí creo que de todas maneras se puede llegar a crecer, o Uruguay podría llegar a crecer al tipo 4% casi sin crear empleo. ¿Por qué? Bueno, porque un aumento o una productividad tan baja como tenemos nosotros, es razonable poder crecer una tasa de ese estilo sin generar casi nuevos empleos y manteniendo las tasas de empleos actuales.
Bueno, yo me sumo a lo que decía Daniel, que bueno, es una buena noticia, aunque a su vez sea un desafío o un problema a atender por parte del gobierno y también por parte de los empresarios, ¿no? Yo estoy de acuerdo con lo que decía Isaac en cuanto a que no es así nomás, ¿no? O sea, una señal de que es bueno venir a un país no es percibida de inmediato, y tampoco la gente resuelve irse a probar suerte así como así, más si tiene calificación. Pero sí me parece que son políticas que dan resultado, digo, más allá de lo histórico, ¿no? Del Uruguay de comienzos del siglo XX, que también lo hizo, estimuló y generó inmigrantes o inmigración, también pasa con Canadá, que también tiene determinadas pautas para el ingreso.
Pero estábamos en el top 10 y Canadá está en el top 10, esa es la
diferencia. No, por supuesto, pero también es cierto, y creo que nosotros tenemos que acostumbrarnos a vernos también así, es cierto que la crisis tremenda que está teniendo Europa también puede volver tentador probar suerte en América del Sur, que está dando muestras de estabilidad y de crecimiento como nunca lo había hecho. Digo, se supone que Brasil, que ya está teniendo políticas tendientes también a una inmigración calificada, está teniendo sus resultados. No nos podemos comparar con Brasil, con el tamaño de Brasil y con el potencial de Brasil, por supuesto. Pero tampoco es que tengamos tantas pretensiones, o sea, no vamos a necesitar tantos miles de trabajadores calificados nuevos viniendo del exterior como pasa con Brasil. Lo otro es que ahí sí creo que es responsabilidad directa del gobierno, es el tema de hacer un esfuerzo mayor para calificar a uruguayos, ¿verdad?
También se anunciaron medidas.
Creo que todo esto, también la preocupación del presidente Mujica con el tema de la UTU y tratar de darle mayor fuerza y yo diría hasta prestigio a la educación técnica en Uruguay, va también por ese camino, calificando a uruguayos, ¿no? Creo que ese camino hay que profundizar.
Sí, yo dos apuntes. A uno le gustaría creer que volvemos a ser una tierra de oportunidades, ¿no? Acá, tengo un librito acá abajo, donde se muestra a los colonos de San Javier en Río Negro, recién llegados, luego de una gestión de Valle de Ordóñez, que envió al embajador francés, que se llama José Richling, a buscar comunidades deseosas de trabajar, de venir a desarrollarse a Sudamérica. Bueno, allí encontraron a esta colonia rusa, y bueno, hay una frase de este embajador uruguayo en Francia, dice: son buena raza, colonos valientes que cultivan la tierra, el trigo, maíz y girasol. Aún hoy San Javier hoy es un pequeño reducto de producción, y bueno, y esa comunidad rusa se desplegó por todo el Uruguay. Yo quiero creer que Uruguay va camino a eso. ¿Cuál es la diferencia? En ese entonces el Estado uruguayo ayudaba a los inmigrantes. El Estado uruguayo le abría las puertas y le facilitaba, en este caso hasta dándoles tierras, ¿no? Me imagino que todo el tema de documentación, tramitería, anotar a los hijos, poder inscribirse en las escuelas era fácil. Tú mismo acá, Juan Andrés, hiciste una tertulia el otro día con extranjeros y contaban lo que era la burocracia para poder siquiera sacar un documento. Entonces el Estado uruguayo por ahí la economía ha generado el ambiente, el ámbito para que vengan. Yo en la librería que cerré el 30 de septiembre veía extranjeros de todo tipo y color, españoles, brasileros, daneses, franceses, americanos, diciendo, che, qué lindo país, me gustaría venir, pero es tan complicado, ¿no?
Entonces, sí, el miércoles pasado había 4 extranjeros aquí, uno de España, uno de México, uno de Estados Unidos y otro de Argentina. Los 4 coincidían en las dificultades enormes que tenían para conseguir la ciudadanía. Enormes.
Ni que hablar si les piden para votar. No, sí, pueden votar nunca. Hay gente de 50 años en Uruguay no puede votar porque más, es imposible el trámite.
Incluso más, una ante las credenciales se conseguían rápido.
Yo creo que no es
una
así.
Periodista mexicana tuvo que tiene que volver a México a buscar un documento porque se perdió en el camino. O sea, hasta ese punto. Pero probar.
Redondeando, el punto es, ojalá que el Estado acompañe los tiempos económicos que está viviendo el Uruguay y aproveche este clima de bonanza para hacer las estructuras que hay que hacer para las nuevas generaciones y para los hijos y los nietos nuestros.
Rafa dice, ¿por qué todo lo que se propone siempre se dice que es preocupación de Mujica? Basta de intenciones a plasmar las ideas.
Bueno, acá es algo que estaba funcionando solo en realidad. Los estímulos para que venga gente del exterior al Uruguay, incluyendo a los uruguayos que siempre fantasean con volver al país, los que se fueron, tienen que estar dados por la situación del funcionamiento de la economía y algunos otros factores sociales que se conviertan en un atractivo. El gobierno puede hacer políticas proactivas, por ejemplo, facilitando documentación. Yo creo que Uruguay es un país amigable con los extranjeros, en el sentido de que, por ejemplo, no los persigue. No. En Uruguay no tenemos ninguna policía que ande recorriendo empresas a ver si hay algún extranjero ilegal trabajando. Más allá de que podría ocurrir puntualmente en algunos casos, ¿no? Porque también sé que ha ocurrido, las dificultades son de trámites lentos, complicados, etcétera, pero no es un país que expulse a los extranjeros. Yo conozco varios que han venido, bueno, colegas que trabajan en facultad, etcétera, que no han tenido una imposibilidad de hacerlo. Lo que yo creo es que también se pueden plantear medidas concretas y específicas por sectores. Yo pongo de ejemplo la Universidad de la República, porque además la necesidad de tener científicos de primera línea es una necesidad clave del país. No, ya no es un problema de desempleo o no. La tasa de científicos que tiene Uruguay en comparación con un país desarrollado es muy baja. Y Uruguay no. La Universidad de la República, o las universidades uruguayas, pero la Universidad de la República, que es la más grande, no tiene mecanismos que incentiven que, por ejemplo, uruguayos que por centenares se van al exterior a hacer sus posgrados, no, ni siquiera se van con la vocación de emigrar del país, sino que se van a calificar y seguramente en una primera instancia dicen, bueno, yo termino el doctorado y me vuelvo al Uruguay. En el caso de la Universidad de la República, pasa algo bastante insólito en comparación con otras universidades del mundo, y es que nadie puede obtener un trabajo de tiempo completo en la Universidad de la República. No existe esa posibilidad, ¿no? Como sí existe en muchas universidades, en particular en Brasil. Un estudio hecho por un colega sobre politólogos que hicieron sus doctorados en el primer mundo muestra que, por ejemplo, en Uruguay y Argentina los doctorados no vuelven a trabajar al Uruguay, mientras que a Brasil sí. ¿Por qué? Porque en Brasil se abre lo que llaman plazas. Se hacen llamados por cargos de tiempo completo que tienen un sueldo razonable para un investigador calificado.
Pero aparte, muchos estudiantes que van afuera a hacer posgrados y terminan trabajando en los lugares en donde estudian, ¿no?
Sí.
O sea, terminan siendo contratados.
O en otros países, Chile, por ejemplo, en Brasil, por ejemplo, porque la Universidad de la República te ofrece la posibilidad de que obtengas un cargo de 10 horas o de 15 horas, que no te da ni para nada, que después con ese cargo presentes un proyecto, que después pidas una extensión horaria y que finalmente solicites una dedicación total y capaz que a los 5 años de haber estado remando, entonces sí tengas un salario digno correspondiente al de un investigador. Pero cualquier doctorado en niveles importantes en el exterior va a obtener un cargo de 40 horas con un sueldo full time en cualquier otro país en mucho menos tiempo, en
ahora,
un año.
Ahora, el punto de partida este que se presenta, ¿va a limitar el crecimiento económico del país? ¿Dónde está la gravedad del asunto? ¿Hay efectivamente algo que nos va a decir, bueno, vamos a ser menos ricos de lo que podríamos ser porque no tenemos gente?
Y bueno, a ver, si uno dice que yo creo que se puede aumentar la la productividad media de la economía, el tipo 4% anual.
Entonces, claro, pero tú decís, crecer, para el 2012 puede crecer la economía.
No, perdón, Nico, puede crecer por un largo rato 4% sin aumento del empleo, o sin casi aumento del empleo, y eso no te limitaría tanto. El tema es cuál es la tasa de crecimiento potencial. ¿Tu tasa de crecimiento potencial es 4 o es más de 4?
Eso es lo que dice.
Si es 4, por ahora no tendríamos problema. Ahora también, como todas las cosas, si la situación... Si los que están afuera lo ven estable y lo ven de largo plazo, capaz que no recibimos de Europa, capaz que recibimos de otros países de América, que es mucho más al alcance de la mano pensar en eso que de Europa. Y ahí, diríamos, nosotros tenemos al lado nuestro quizás uno de los países con mayor capital humano del mundo fuera de su país, que es Argentina. Porque los argentinos en el mundo... En general son destacados en todas las disciplinas. Uno ve la cantidad de argentinos destacados en el mundo en proporción a su población y es bastante sobreproporcionado, por decirlo de alguna manera. A los argentinos en general les gusta Uruguay, los salarios no son muy distintos a los de Uruguay, y entonces capaz que ahí tenemos una fuente o cierta fuente de poder tener personas. Pero para eso se precisa tiempo y se precisa estabilidad. Se precisa consolidar un proceso que lleva ya su tiempo, pero que bueno, que realmente la gente, nadie decide, como decía Yara, de un momento para el otro, y tiene que estar bastante seguro. Moverse de país no es una cosa ni siquiera agradable para nadie.
Sí, después está la otra línea de que plantea el presidente Mujica, que tiene que ver con el campo, ¿no? Con la posibilidad de traer ecuatorianos, paraguayos, bolivianos, peruanos a trabajar las ovejas, ¿no? Este caso de que estoy mostrando acá de San Javier, perfectamente, también podemos traer de Europa, si es posible traer bolivianos, gente que también no solo venga al campo a cuidar ovejas, sino a traer nueva tecnología, a traer nuevas formas de trabajar la tierra, de cultivar la tierra de una forma moderna. Yo creo que en ese pensamiento del presidente Mujica por ahí le hace una trampa al subconsciente, creyendo que el campo es simplemente pastorear ovejas. Hoy por hoy el campo es una herramienta formidable de producción y de progreso. Entonces, también ver la posibilidad de promocionar el campo para los de extranjero, o de reciclar a aquellos uruguayos que se vinieron de la campaña para Montevideo, para que vuelvan. Yo sé que es un proceso bastante difícil de revertir, prácticamente imposible.
Es imposible.
Pero hoy el campo, has estado en el campo últimamente. El campo sí, hoy es una fuente impresionante. Yo estuve bastante vinculado al campo hasta hace 6-7 años. Y el cambio que ha experimentado, por ejemplo, Jung, por ejemplo, es otra ciudad, es realmente otra ciudad, gracias a la producción, al trabajo. Hay mucha gente joven trabajando. Es difícil mudar una familia con hijos, pero no es tan difícil mudar a un tipo soltero recién recibido. Entonces creo que por ahí también hay un nicho para...
No, pero eso es personal calificado ahora también, está dentro de estos 25.000 que está hablando Brenda.
¿Qué calificación se precisa hoy para manejar uno de esos tractores monstruosos?
Sin duda, todos con computadoras, por supuesto.
Hay un tema. Yo lo del campo, yo creo que está todo fenómeno, muy lindo, pero es algo totalmente perimido. En el mundo, desarrollado, la población en el campo...
La urbana crece
no
permanentemente.
No llega al 3%, es del 2%. Y Uruguay creo que la última vez ha sido 5%. Bueno, vamos camino al 2-3% y ya se acabó. Lo que pasa es que lo que tú hablas de esa revolución y de métodos, de los mejores agricultores del mundo... Está en Argentina y en Brasil.
Sí, y son los que han traído la tecnología.
Y son los argentinos y algunos brasileños los que trajeron todo para acá.
Sin duda.
Yo creo que esa parte ya se hizo sola.
Sí. No sola, ¿no? Pero sí con la actividad privada.
Está bien, no sola, es cierto. Le dimos estímulos en sentido de condiciones. Hicimos una política bastante agresiva cuando Argentina hizo todas las macanas del mundo en su momento. Y vinieron. Compraron y vinieron. Y afortunadamente las condiciones se mantuvieron y quedaron.
Sí, compraron o arrendaron, ¿no?
Porque no, compraron, quiero decir, compraron el discurso.
Ah, perfecto. Yo saqué la residencia en el Brasil en una hora, quedando legalizado para trabajar en cualquier cosa. Así debe proceder Uruguay si quiere atraer extranjeros, opina alguien. Y después hay un caso de un uruguayo que cuenta que estudió en Israel y desde su regreso hace 3 años todavía no puedo revalidar mi título de profesor.
Claro, eso sí es uno de los grandes problemas.
Y cuenta que ha calculado que para revalidar todo le cuesta 200.000 pesos.
El tema, lo que pasa es que allí, por ejemplo...
Igual revalidas son complicadas en todas partes del mundo.
¿A dar título de profesor de qué? ¿Profesor de secundaria? Se trata de una profesión semi-regulada, porque en realidad, para dar clases en secundaria no se requiere un título habilitante, aunque la obtención del título favorece la efectivización de los cargos.
Sí, o sí. Lograr trabajar una carga horaria que te permita vivir.
No, eso lo ganás, ya se sabe, eso se le gana con antigüedad. De hecho, hace poco tiempo regularizaron además a toda gente, a centenares o miles de personas que no estaban tituladas. Hay profesiones como la medicina, como el derecho, contador, no sé si también, es decir, que están estrictamente reguladas y que no se pueden ejercer sin un título habilitante, y eso sí ofrece alguna serie de dificultades que algunos incluso defienden, aunque también hay elementos corporativos detrás de ese tipo de exigencias. Pero yo quiero insistir en que Uruguay es amigable con... Mira, en Brasil, una de las noticias de estos días era la llegada de contingentes de haitianos, que obviamente se están yendo de su país, que está en una situación lamentable, y que a través de una larguísima travesía por Sudamérica intentaban ingresar a Brasil por allí desde Ecuador o desde Perú, ¿no? Y Brasil tenía un problema con el ingreso de inmigrantes haitianos ilegales en su gran mayoría, y además estaba empezando a hacer una especie de mecanismo de otorgamiento de 100 visas al año para que haitianos pudieran ingresar legalmente al Brasil, etcétera, etcétera. Es decir, hay problemas específicos con el ingreso de extranjeros y reacciones de tipo policial. Esto ocurre en México también con respecto a Guatemala y El Salvador, etcétera. Uruguay nunca ha tenido este tipo de problemas. Más allá de que haya...
haitianos podrían venir acá a trabajar.
Yo creo que mucho más fácil que en Brasil. Lo que pasa es que, está bien, cuando van a hacer los trámites, capaz que son más difíciles.
Es cierto que tú decís que no hay persecución. Ahora, una cosa es esa, la entrada, y otra cosa es la regularización. La regularización como tal es lo súper complicado. Ese es el tema. La regularización. No es que no seamos amigables en ese sentido, yo creo que sí lo somos. En general somos sociedad abierta y además, como los precisamos, tampoco nos hemos puesto a pensar mucho en cómo restringirlos, esa es la verdad.
Sí. Ayer, la semana pasada, cuando había una norteamericana, estadounidense para ser exacto, y una española contando que estaban trabajando acá y que habían decidido radicarse en Uruguay, hubo muchos que mandaron mensajes hostiles, diciendo qué hacen acá, que vienen a sacar trabajo...
Es una reacción bastante primaria.
Pero también, no sé cuánto puede llegar a pesar en una decisión, pero también es cierto que en la sociedad tenemos de todo, ¿no?
Bueno, claro, pero eso en todas las sociedades. Y la gente siempre se ha movido, o sea, las migraciones se han dado históricamente.
Esperemos que ese discurso desaparezca del Uruguay lo antes posible.